Si alguien te pone las manos encima, asegúrate que no la pone encima de nadie más. Malcolm X.
Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y os doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto. Vamos por nuestro programa número 1009, y hoy es el Día del Libro, al menos en España, y con motivo del Día del Libro estrenamos libro en Dragon.es, por supuesto. Y para celebrarlo tenemos a nuestro invitado, que ya le habéis oído por aquí, ya lo habréis visto en la miniatura si sois un poco hábiles. Así que sin más dilación vamos a presentar y a compartir con el Sifu Francisco Javier Hernández. ¿Cómo estás, maestro?
Saludos marciales, estupendamente, aquí andamos, con los achaques que nos trae el tiempo que tenemos, pero se puede aguantar, no hay problema.
Bueno, y como siempre, hacemos una dedicatoria, pues hoy el programa se lo vamos a dedicar a todos los que os gustan los libros, los que os gusta leer y los que sois apasionados de la lectura, ya sea en papel o en formato digital, porque estamos en el siglo XXI y hay que seguir evolucionando con los tiempos, aunque yo creo que el papel no se va a acabar nunca, ¿verdad, maestro?
Y esperemos que no, la verdad. De todas formas, bueno, esto ha ido cambiando, ¿eh? Porque desde que empezaron los chinos con las tablillas, que las dibujaban después con el pincel, después las lacaban para que aguantaran más en el tiempo, pues ya ha surgido tiempo, ¿eh? Ya ha pasado. Desde el 4000 antes de Jesucristo, pues, no está mal que se empiezan a escribir en China, pues el libro más antiguo, el I Ching. O sea que imagínate si llevan los chinos escribiendo y todos disfrutando.
Es el libro más antiguo y se llamaba El Libro de los Cambios. O sea,
exactamente. Y que decía, lo único que es inmutable es la mutabilidad.
Bueno, ya se va conectando por aquí la gente. Tenemos a Pichelfu, a Rubén Pichel, tenemos a Alberto también, Alberto Moral, Alberto Sampú también por aquí saludando. ¿Cómo estáis, chicos? Aquí nuestros fieles de la comunidad Dragón.
Sí, aquí veo unos buenas, ¿qué tal? Buena gente tenemos por ahí.
Cuniforme en Sumería. Bueno, y por supuesto, hablando de la comunidad Dragon, pues ya aprovecho y hago el spam de turno, que es, como digo siempre, lo que nos da de comer, ¿no? Mira, aquí tenemos el chat, pero aquí tenemos nuestra comunidad Dragon. Ya sabéis, aprende artes marciales a tu ritmo, comparte tu pasión con nuestra comunidad. Cursos online, entre otras cosas, una suscripción de 12 euros al mes, que ya os digo que va a cambiar, así que aprovechar y daros prisa, porque esto va a cambiar muy, muy pronto. ¿Por qué? Pues porque ya hay más de 1000 videotutoriales, hay 871 clases subidas, que muchas tienen más de un vídeo, más de 80 cursos guiados, o sea, voy a ver calculadora, a ver dónde está la calculadora, a ver, todo esto lo vamos a hacer aquí así, sobre la marcha. O sea, si la suscripción al mes, o sea, si la suscripción son 12 euros y 12 euros lo dividimos entre 1000 videotutoriales, nos sale a 0,012 el vídeo. Es que de verdad que son precios ridículos. Y claro, yo estoy diciendo, ¿por qué esto a mí no me da de comer? Digo, claro, es que antes, así no avanzamos, maestro, así no avanzamos.
Además que sí.
Pues ya sabéis, aquí tenemos un montonazo de cursos, entre ellos tenemos un par de ellos del propio Sifu, que la gente, ¿sí?, por cierto, me ha pedido más, así que Tenemos que ir viendo a ver. A ver qué más podemos hacer. Tenemos aquí el curso de Min Chuan Chai Tien, de introducción, el curso de longevidad. Y luego, por supuesto, la revista en papel, la revista en digital, nuestra tienda online con un 15% de descuento y nuestra comunidad, que aunque la hemos tenido en WhatsApp, aunque la hemos tenido en Facebook, nos hemos pasado a Discord porque bueno, está genial. Tenemos aquí todos los chats que teníamos en WhatsApp, que teníamos en Facebook. Tenemos aquí nuestra sección de vídeos. Por cierto, vamos a meternos aquí en la cafetería por si alguien quiere conversar o alguien quiere de la comunidad Dragon quiere preguntarle directamente al Sifu. Tenemos nuestro tatami virtual. Ya sabéis que ahora mismo los lunes, miércoles y viernes estoy dando los entrenamientos en abierto a través de Twitch y los martes y jueves los estoy resubiendo o los empezaré a resubir a partir de la semana que viene en YouTube. Pero en el tatami vamos a hacer conferencias, vamos a hacer presentaciones, vamos a hacer masterclass y con gente pues como nuestro querido Sifu Francisco Javier Hernández y de ahí para arriba. Bueno, maestro, estrenamos libro, ya hemos hecho la publicidad que había que hacer. Uh-huh. Bueno, que yo es que me pongo a hablar de la comunidad de Dragon y me quedo solo.
Es la pasión.
Sí, sí es. Creo que se nota cuando uno cree en lo que hace.
Exactamente.
Pues estrenamos libro y cuéntanos qué nos vamos a encontrar así un poco en este libro. Luego lo voy a ir abriendo, vamos a ir viendo si quieres página por página, vamos viendo los capítulos, vamos viendo todo. Pero bueno, si quieres hablar un poquito acerca del libro, pues empezamos.
Pues bueno, en principio es la segunda parte de la obra que llamé en su momento Defensa Personal Íntegra, no integral, que mucha gente lo confunde. No, Defensa Personal Integral, no, esto es distinto, es Defensa Personal Íntegra. Esto es íntegra porque es legal y es íntegra porque integra, haciendo el juego de palabras, integra todos los aspectos que debe tener la defensa personal, no solamente el aspecto técnico, sino también lo que es el aspecto estratégico, táctico y sobre todo muchos consejos preventivos. O sea que ya sabes que lo que es la forma de enfrentarse, por decirlo así, de actuar, más de enfrentarse, de actuar ante un problema, es con cuatro cosas, que es primero la prevención, que es lo más importante. Si no hay prevención, mal asunto. Después, en caso que la prevención no nos haya superado, pues tenemos dos opciones, que es la huida o el enfrentamiento, porque hay una cuarta cosa, que es la sumisión, pero la sumisión, no te sometas jamás. ¿Por qué? Porque van a abusar de ti, te van a machacar, te van a hundir y al final, pues, vamos, puedes hasta acabar bajo tierra. Con lo cual, dentro de las cuatro cosas, que es prevención, huida, sumisión o enfrentamiento, yo opto por, sobre todo, el prevención y enfrentamiento. ¿Por qué? Porque yo correr no puedo correr.
O sea huir, para no, ti no, para ti es o ante una situación o huimos y evitamos el conflicto o morimos luchando, ¿no?
Ni más ni menos, porque es que no hay otra opción. O sea, a mí me hace gracia, es que y usted por qué cogió y se dejó atracar. Bueno, es que fíjese, es que me iban a quitar el dinero. Y yo dije, a ver si me van a pegar. Y al final, ¿qué pasó? Me quitaron el dinero y me pegaron. Pues el chico, pues es que tenía miedo de que me hicieran daño al defenderme. Chico, pues tenías una oportunidad, por lo menos. A lo mejor el otro se acojona porque resulta que te estás enfrentando a él. Y tenías una oportunidad, pero no. Te sometes y encima te apalean. Pues chico, eres tonto. A mí me hace gracia estos vídeos que se ven del ISIS y demás, la gente arrodillada con el bono naranja, que saben lo que le van a hacer y están ahí tan tranquilitos esperando a que le degollen. Yo, pues mira, a mí me matarán, pues seguramente, pero por lo menos intento llevarme alguno por el medio. No me voy a dejar esperar, venga, te pongo el cuello para que me degolles. Pues no, la verdad es que no. Conmigo no va.
Dice Alberto, dice, como dice el maestro, la mejor defensa personal viene en el preconflicto, o lo que se llama andar vivo y avispado. Hoy en día, con los móviles y demás aparatos tecnológicos, hemos perdido mucho en eso, porque vamos aislados de lo que sucede a nuestro alrededor. Precisamente, la primera lesión que yo me hice en la muñeca fue porque iba cambiando, llevaba el móvil en la mano e iba cambiando de música y pasó un morito de estos así con la bici por el lado, ¡pam!, me quitó el móvil y yo eché a correr y cuando casi le cojo, que me caí, rodé, apoyé la mano para rodar, no es lo mismo rodar en el tatami, yo rodé perfecto, sí, me levanté perfecto y tal, pero el impacto con la velocidad, ¡pum!, fue el primer destrozo que me hice en la muñeca. Claro. Por no andar avispado. Y yo siempre voy con mil ojos. Pero en ese momento, en una calle abierta, a la hora a la que era, digo, bueno, voy a cambiar el móvil. Pues eso, pasó con la bici y seguro hizo así, ¡plas! Y seguro que ni lo pensaba hacer, pero me lo vio tan fácil que...
Sí, que aprovechan, son descuideros, sí, sí, lo aprovechan en el momento, en la situación. Por eso lo más importante es sobre todo la prevención. Y lo bueno que tiene este segundo volumen, precisamente que son casos prácticos, es todo lo que se tiene que saber tácticamente y estratégicamente, sobre todo estratégicamente, esto es preventivamente. Si sabes lo que tienes que hacer, te lo estudias un poquito, que tampoco tiene una cosa el otro jueves de estudiar, esto son cosas, lo que pongo son cosas de sentido común, pero de un sentido común que la gente no piensa en ello. O sea, yo no es que ponga magia ni ponga la panacea de la de autodefensa. No, yo estoy diciendo cosas que son de sentido común. Lo que pasa es que la gente no suele pensar en estas cosas. Ahora, pensando mucho, investigando mucho y demás, pues ahí tenés la obra. ¿Qué pongo? Pues sobre todo prevención, que es lo que se debe hacer, y ojo, lo que no se debe hacer, porque a mí me hace gracia muchos cursos que he visto por ahí de defensa personal, incluso policial, táctica, y la leche que le han dado, que te ponen unos nombres algunos también, que bueno, que queda muy bonito, pero solamente sobre el papel, porque después ves los cursos y es que alucinas. Hay algunas cosas que es para pegarle de leches al instructor, porque están enseñando cosas que están haciendo al alumno es que vayan a tumba abierta a que se los carguen. O sea, directamente. Son pocos, pero hay algunos que es para, ya te digo, no tienen ni puñetera idea. O sea, ¿cómo vas a bloquear, por ejemplo, un cuchillo que te viene descendentemente y coges y bloqueas con un bloqueo superior directamente? O sea, ¡ala! Haces así, ¡ala! ¿Y qué? Y te hace así el señorito y te raja. ¿Por qué? Porque es lo lógico.
Tiene un cuchillo.
Quizás, quizás. O sea, es que a quién se le ocurre. Bueno, pues eso son cosas que hacen. Eso, por desgracia, lo hacen mucho los que vienen del karate. El karate está muy bien, pero el karate estaba en ese tipo de bloqueo que vienen de la mayoría de técnica china, pero bueno, se hacen contra puño desnudo. Contra un arma se tienen que utilizar otro tipo de bloqueos y de desvíos. No se puede bloquear de esa forma. O cuando coges y bloqueas un cuchillo directamente, ya sea ascendente o descendente, con los brazos en cruz. O sea, es que pegan el tirón, aun sin querer, pegan el tirón. ¿Y qué haces? Que resulta que te han seccionado los ligamentos de los antebrazos. Entonces, ¿cómo te defiendes si tus manos no pueden moverse? Y se quedan tan a gusto los instructores estos, yo no lo entiendo. Bueno, pues en el libro pongo lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer.
Bueno, por lo pronto te voy a volver a hacer un poco de publicidad, porque tengo que darle las gracias a ZeroKnight89, que se ha suscrito durante 3 meses ya a Prime. Hace un minutito acaba de renovar su suscripción y bueno, pues ya sabéis que suscribiros al canal en Twitch es una de las fuentes que hacen que esto pueda seguir. Tampoco es que me haga rico de momento, pero oye, por lo menos me ayuda a pagar el internet y todo este tipo de cosas que no vienen nada mal. Así que dejarme aprovechar y recordaros a todos aquellos que tenéis Prime en Amazon Prime y tal, pues que en nuestra página dragon.es tenemos una explicación de cómo os podéis suscribir a Twitch con Amazon Prime para que nos apoyéis a que esto salga adelante, ¿vale? Aquí tenéis el enlace, os le pego en el chat, como hago siempre, porque nunca está de más. Y de todas maneras, si no lo encontráis o si lo perdéis, abajo del todo de dragon.es, en los últimos posts, está aquí el enlace para que lo podáis seguir al pie de la letra. Ya sabéis que bueno, que es, no es mucho, pero es para mí es una ayuda muy grande. Y bueno, pues cuantos más seamos, mejor podremos hacer esto. Algún día, si todo esto crece, algún día podremos pagar a los colaboradores, ¿verdad, maestro? Que lleva desde 2013 ayudándome a sacar este proyecto adelante. Y cierto es que ha sido a raíz de los libros en los que hemos empezado a ver un poco de luz al final del túnel, ¿verdad?
Sí, algo. Un poquillo, algo. Pero bueno.
Todos los miembros de la comunidad Dragon tienen los libros que vamos sacando gratis, ¿vale? Toda la gente que está suscrita por 12 euros al mes, le mandamos los libros. Y es una manera, pues, oye, de contribuir. Y que conste que los libros, mirad, aquí tenemos la página en Amazon. Os vamos a dejar ya el enlace por si alguien quiere también echarle un vistacito, ¿vale? Defensa personal. El libro sale a 18 o 19 euros, no me acuerdo el precio, y por 13 euros o por 12 euros de la comunidad Dragon lo tenéis. O sea, es que no tiene precio. Aquí tenemos la versión Kindle y la versión en papel, que pues eso, que ha salido hoy, día del libro, 130 páginas. Vamos a ver lo que dice aquí. En la presente obra se estudian los distintos aspectos que integran la realidad de la defensa personal real, desde sus componentes teórico-prácticos hasta sus importantes componentes éticos y legales, por lo que no solo será aprovechada por expertos en la materia, sino también por cualquier artista marcial o deportista de combate que quiera tener una visión real de la defensa personal en la calle, e incluso podrá ser aprovechada por toda la población, pues cualquiera puede convertirse en víctima en una situación embarazosa. En este volumen se estudia el enfrentamiento real en casos particulares, con innumerables consejos sobre lo que hacer o no hacer en caso de un enfrentamiento físico en situaciones tan comprometidas como la defensa en la calle, el portal, el ascensor, un aparcamiento subterráneo, actuación ante una violación o ante un ataque terrorista, incluso un ataque multitudinario, el ataque de un perro. Bueno, no hay más porque no se te ocurrieron más posibilidades, ¿no?
Sí, la verdad es que he puesto de todo tipo. Además, pongo consejos sobre defensas contra agarres, presas y demás, ataque con arma, dependiendo si es arma contundente, si es una arma contundente flexible. Esto es una cadena, sobre todo, hombre, también el cinturón, pero sobre todo cadena. Si es un arma blanca, distintos tipos de arma blanca, si es arma de fuego, dependiendo si es pistola, si es revólver, los pros, las contras. Es distinto defenderse de una pistola que de un revólver, aunque parezca, dice, no, es que es lo mismo, no, es que la bala es la bala, sale por la punta. Sí, pero tienes que darte cuenta, por ejemplo, que con un revólver la cordita, cuando explosiona la bala, o sea, cuando sale la detonación, la cordita, si ya estás haciendo una técnica de agarre y está cerca de tus ojos, te puede dejar ciego. O sea, hay una marca típica, esto le pasa a muchos profesionales, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más disparan. Hay una típica marca en la mejilla, que es precisamente una marca de pólvora. Es una quemadura de pólvora que tienen muchos, sobre todo los del FBI, que suelen disparar de esta forma. O sea, agarran. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cogen una pistola, están acostumbrados a pistola. Pero cuando cogen un revólver, la cordita les quema lo que es toda esta zona. Y hay alguno que se ha quedado tuerto precisamente porque la deflagración le ha quemado el ojo. ¿Por qué suele pasar esto? Pues muy sencillo, ellos están muy acostumbrados a la pistola, a lo mejor por lo que sea se han quedado sin balas, han cogido la pistola, el revólver que han visto tirado en el suelo de uno de los delincuentes que se han cargado, y hacen lo mismo que si fuera una pistola, y les pasa lo que les pasa. Con lo cual se demuestra que es distinta la defensa contra pistola que contra un revólver. ¿Por qué? Porque tienen sus pros y sus contras. Y la pistola igual tiene otro problema, que es cuando salta la vaina.
Claro.
Cuando salta la vaina, tienes que saber hacia dónde va a saltar la vaina. ¿Por qué? Porque esa vaina va al rojo vivo, y si te dan un ojo, pues te quedas tuerto. Y no es que el problema es que te quedes tuerto de por vida, es que en ese momento estás totalmente a expensas del delincuente, porque el dolor no te deja pensar con claridad ni te deja tener la frialdad que precisas para defenderte. Entonces, todo tiene su pro, su contra, hay matices. Bueno, pues todo esto está en el libro.
Pichel dice, de ahí que en los campos de tiro se usen gafas. Vamos a ver todo lo que nos han puesto por aquí, por el chat, que está escribiendo mucho la gente. Bueno, Pichel decía que la mejor defensa es correr, y claro, Alberto, pues que tiene las caderas como Robocop, dice, Pichel, como tenga que defenderme corriendo, vamos jodidos. Dice, mi mejor defensa es rodar. pero bueno, pero que él tiene un buen gancho. Y Pichel decía que él tenía un profesor que hablaba del judo verbal y que él lo trasladó a las clases de anti-bullying.
Y Alberto, todo y lo que es hablar comenta, hablar Alberto, es la primera defensa, después ya tienes otras.
Claro. Alberto comenta, dice, yo es que no concibo los cursos de defensa personal, lo siento. Entiendo que si tu interés es ese, tienes que entrenar y pelear casi a diario. Lo otro es pasar el rato, que también está bien, ojo, pero que no te engañen. Y menos de un fin de semana. Aunque en el aspecto, Pichel comenta que en el aspecto policial funcionan. Pero claro, mi punto de vista, en el aspecto policial funcionan porque lo ponen a prueba en la calle. Oye, esos están entrenando, tienen la realidad, les dan consejos, les dan técnicas que pueden desgraciadamente poner en práctica. Nacho de la Encina, un saludo, maestro, ¿cómo estás? Nacho de la Encina nos comenta te pregunta, maestro, si viviste muchas situaciones reales en la calle en las que tuvieras riesgo.
Pues alguna, la verdad es que sí. Yo desde hace muchísimos años, ahora la zona está bastante mejor, pero yo he vivido durante muchísimos años en una zona de Carabanchel que era lo que se llama el Cerro de la Mina, enfrente de lo que es la zona de Gallur. Ahora hay un polideportivo, ahora está fenomenal, hay un polideportivo impresionante, el de Gallur, pero en ese polideportivo de Gallur, antiguamente era un sembrado de trigo que posteriormente se convirtió en un poblado que le llamaban el supermercado de la droga.
Sí, te iba a decir, en un campo de yonkis. Pasaron de cultivar trigo a cultivar yonkis.
Exactamente, y estaba lleno de delincuentes, ni más ni menos. Estaban allí el supermercado de la droga, estaban los señoritos vendiendo droga, y cuando llegaban los yonkis, que llegaban con el dinero justo, y llegaban y les decían, no, hemos subido un poquito la dosis, si quieres la dosis tienes que pagar un poquito más. Ah, pues no he traído lo suficiente, ah, pues tú mismo. ¿Y qué hacían? Pues atracaban al primero que veían por allí. Entonces, pues bueno, alguna vez he tenido yo que, pues, me han obligado a hacer un poquito de daño, por desgracia. Pero bueno, no pasa nada. Y después, cuando estuve un tiempo de seguridad de discoteca apoyando a mi buen amigo Moluelo y de compañía, pues bueno, ahí también, yo no era de los que pegaba, yo era de los que apresaba, le sacaba fuera y sin problemas. Y muchas navajas he quitado y aquí estoy, sin problemas.
A mí me ha pasado siempre lo mismo. Yo no era de los que soltaba la mano. Yo hacía luxaciones, estrangulaciones, controles. Como decía Pichel, mucho judo verbal. Mucha mano izquierda y mucho...
Exacto.
Y mucho judo verbal. Alberto del Moral... Del Moral no, Alberto Moral, perdona. Alberto Moral. Dice, en un fin de semana no funciona nada. Claro, porque hay que entrenar. En un fin de semana te dan el material y si no lo practicas, pues a tomar por culo. Dice, y lo de la defensa personal femenina que se enseña por ahí ya de traca. Yo intentaré que mi hija haga jiu-jitsu brasileño y muay thai. Y si puede llevar algo escondido, pues mejor que mejor.
Esos cursos no están mal porque introducen a la gente y los buenos profesores de ese tipo. Yo he dado cursos gratuitos también a alguna asociación ADRA, por ejemplo, que las mujeres maltratadas y demás, y lo que intenta sobre todo en esos cursos es quitarles la mala sensación que han tenido hasta ese momento, el pánico que tienen. O sea, es impresionante. Yo he visto como una señora estaba haciendo unas técnicas y tal, y un profesor, amiguete mío, por cierto, que hicimos el curso entre tres, y entonces teníamos cada uno nuestro tiempo. Bueno, pues este hombre cogió a un alumno y en una de las técnicas se le escapó un guantazo al profesor. Y la pobre mujer, solamente con el hecho de ver ese mínima violencia que no iba contra ella, salió destrozada, y tuve que salir yo fuera de la sala a hablar con ella, y después al final entró y todo, pero le sentó fatal solamente de percibir esa violencia, y simplemente era, pues ya te digo, un pequeño sopapo que se le escapó un poquito, pero que tampoco fue una cosa del otro jueves. Y ya te digo, el problema que tiene esta mujer es el problema psicológico. Entonces tienes que quitarle primero esa comedura de coco que tienen las pobres. Entonces es un trabajo psicológico. En cuanto ven lo que pueden llegar a hacer, entonces ahí les cambia. Entonces, claro, es una introducción a que después entren en clases reales. Pero un curso, pues ya te digo, poco puedes hacer. Yo he visto muchos cursos de estos de... que les han cobrado encima lo más gracioso es que les han cobrado, y resulta que ves que lo que están haciendo es jugar porque, ay, pega al saco, ay, coge los guantes y pega al pavo, ay, fíjate cómo pego al pavo, y se divierten las señoras que resulta que no han tenido violencia de género jamás, sino simplemente han ido a probar porque va mi amiga Pepa. Las que te van con esos problemas, ya te digo, solamente el ver que tienen que golpear y demás, tienes que hablar con ellas muy, muy seriamente. Pero ya te digo, se lo toman como un cachondeo. Entonces, están jugando durante todo el curso. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han pagado un dinero y han estado haciendo aeróbic.
Y más, yo lo que sí que a mí me tira de espaldas es la defensa personal, esta que la llaman defensa personal no violenta, la de repeler una agresión, pero no agredir. O sea,
pues
para mí eso es terrorífico, porque puedes repeler una agresión durante un ratito, pero va a llegar un momento en el que te has cansado de repeler y te van a empezar a entrar los golpes. Entonces, va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Ni más ni menos. Una forma de repeler es adoptando una buena guardia, pero sin que la otra persona se dé cuenta. Lo primero que les he dicho siempre en los cursos estos es, señoras, cuando os venga un violento a agredir, digo, lo primero que tenéis que demostrarles es miedo. Primero que lo tenéis, pero tenéis que demostrárselo y exagerarlo. ¿Por qué? Porque esta persona lo primero que va a hacer es decir, ya la tengo en el bote, porque no va ni a defenderse. Y segundo, adoptar una posición de guardia, pero sin que el otro se dé cuenta que es una posición de guardia. No sé si me veréis en el vídeo, en la pantalla, es simplemente coger y decir, ¡ay, por favor, no me pegue! Aquí estás cubriéndote. ¡Ay, no me pegue! Y de pronto coges, cierras y ¡pum, pum, 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 pum! Y ya puedes golpear, pero simplemente conoces, ¡ay, por favor, ay, Dios mío, no me pegues, no me hagas nada! Y ya te estás cubriendo. Pues bloquear, ya te digo, simplemente haciendo esto, no tengo ni que mover los brazos, pero me viene un guantazo por la derecha, hago así, ya estoy bloqueado. Me viene por... ya estoy. Que viene un golpe por abajo, ya estoy metiendo con los codos. Y después, golpear. ¿Qué pasa? Que una persona que no está acostumbrada a golpear con el puño, pues tendrá que golpear de esta forma. Por mal que cierres el puño, esta zona es muy dura y le golpeas en nariz, las malares, las cejas, el ojo, le estás fastidiando la sien, pa, 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 la mandíbula. Y la otra persona por lo menos es lo suficiente para que ¡ay, ay, ay, ay!, se retire y ella puede salir corriendo. Ahí sí puede salir corriendo, pero no intente salir corriendo antes de tiempo, porque la agarra del pelo y tira de ella y se acabó.
Ya, vamos a leer a ver lo que nos están poniendo por aquí por el chat, porque están poniendo cositas muy, muy interesantes. Pichel te felicita por el libro. Alberto Hidalgo nos saluda, te saluda. Y Alberto Moral dice, yo me acuerdo de cuando hice el curso de Mark Denny con los Dog Brothers, que vendían bolsitas de supervivencia con hilo de coser y cosas así, me chocaba mucho, pero es que él entendía la defensa personal en Estados Unidos, donde se llevan las armas en los bolsillos. A él le costaba entender que no llevases un arma habitualmente para defender tu vida y en seres.
Es que aquí no te dejan. Claro. Sí, el problema es ese. Que para eso tenemos el tercer volumen, utiliza utensilios domésticos que no te puede decir nadie nada, y lo puedes usar exactamente igual.
Sí, a ver qué más estaban comentando por aquí. A ver, todos los que llevamos tiempo en eso ya sabemos a qué cursos nos referimos.
Sí.
Kyoku se nos ha incorporado también, un saludo. Pichel comenta, José Félix Ramallo los daba buenos de defensa personal. Y a ver qué más por aquí. Yo conocí en el hospital al que le intentó robar el bolso a Amanda Nunes. Ah, vale. Así que, claro, Amanda Nunes, luchadora de MMA. La primera técnica de la defensa personal es la evasión, pero si hay que entrar a golpear, hay que hacerlo con todo. Y si puedes dar primero, pues mejor. Mira, Alberto Hidalgo se ha incorporado tarde a la conversación, pero esa misma conclusión es lo primero que ha dicho el maestro. Pichel, buena reflexión. Dice, hasta que no te dan una hostia, les tienes miedo a las hostias.
También pasa.
Alberto Sampú dice, muy parecido a la defensa del pensador de Casey, la cual es muy común en los estilos filipinos y para Tucán. Lo de llevarse las manos a la cara para protegerse, la guardia del pensador.
Sí.
Cuando pillas una, las demás ya se van normalizando con respecto a las hostias. ¿Y qué más cositas por aquí? Pues nada, de momento bien. Vamos a echarle un vistacito al libro. Mientras hablabas antes, lo estaba poniendo por aquí algunas páginas. Vamos a ver qué tenemos aquí en el índice. Vamos a ampliarlo así, que se vea bien. Capítulo 1, el enfrentamiento real en casos particulares. El enfrentamiento real en la calle, en el portal, en el ascensor. Vamos a ver estos tres casos así por encima, si te parece. ¿En qué se diferencia defenderse en la calle, en un portal o en un ascensor?
Pues vamos a ver, en un ascensor primero la gente se piensa que es simplemente pues, defenderte sin más. Hombre, primero tienes que saber cómo colocarte en el ascensor para que no te arrinconen. Entonces lo primero que tienes que hacer es ponerte en un lateral, eso lo primero. Lo segundo es tener accesible los mandos, esto es los botoncitos para coger y dar al botón para que se pare lo antes posible y poder salir. Pero, porque claro, es que si no, si cogen y te pones de tal forma que no accedas a esos botones, le dan el mamón del delincuente al botón de parada, ¿y qué haces? Si no puedes acceder al botón de parada, pues para volver a arrancar, pues mal asunto. Entonces tiene su forma. Después, claro, lógicamente tienes que defenderte en distancia muy corta. ¿Cómo es? Pues ya sabes, codo, rodilla, incluso un mordisco en donde haga falta. Si es que lo importante es defenderte y salir con bien. Entonces tiene sus cómos y sus porqués el defenderte en el ascensor. Pero antes de entrar al ascensor tienes que entrar en el portal. ¿En el portal qué pasa? Que, bueno, lo primero, si es de día, entras totalmente deslumbrado y no ves un pijo. Con lo cual, si hay alguien que está escondido ahí, pues sí, y ya está preparado para darte o para engancharte, pues no te va a dar ni cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer, ya sea de día o ya sea de noche, es dar a la lucecita. Dar a la luz, aunque sea de día.
Me acuerdo un vídeo que compartió alguien por las redes, no puedo decir cuál era, pero era una chica que entraba al portal de su casa y le seguía un señor que entraba detrás de ella al portal. Lo típico que antes de terminar de cerrar la puerta, el tipo entra detrás. Y se iba directamente como para el ascensor y de repente la chica torció hacia la zona de los buzones, el tipo continuó hacia la puerta del ascensor disimulando y ella cogió y salió a la calle de vuelta. Y que el tipo se quedó esperando y como vio que no volvía, el tipo salió a la calle. Y justo cuando salía a la calle, se encontró a la chica volviendo de la mano con un adulto, a la niña. Y,
sí. Y
claro, pues el tipo ya cogió y se fue. ¿Qué hubiera pasado si esa chica no hubiera pensado, no hubiera estado alerta? Pues imagínate.
Tuvo una cabeza impresionante la chiquilla. Es lo que se debe hacer. Ya te digo, tienes que estar con 100 ojos, porque no, hombre, es que también depende cómo sea el portal. Si es que depende de las fincas. Hay portales que es un pasillín y no y puedes ver exactamente con un vistazo, puedes ver si hay alguien oculto, porque a lo mejor no hay ningún lugar de ocultarse. Pero hay portales que son un poquito más grandes y hay gente que puede estar oculta. ¿Por qué? Por lo típico de cartera comercial y ya están dentro. Si es que es muy fácil. Entonces hay que estar al loro y ya te digo, aunque sea de día, dar a la luz porque vas deslumbrado y no vais con claridad lo que puedas encontrarte ahí. aunque sea una tonta, oye, aunque llegue el vecino de turno, oye, pues va a quedar la luz de día, pues porque me salen las narices, oiga, yo qué quiere que le diga. Y después eso, antes de entrar, lo que es en la calle, para poder entrar, tienes que tener preparadas las llaves, porque si te vienen siguiendo y coges las llaves en ese momento, ay, ¿cuál es la llave? A ver cuál es la llave, pues ya te han pillado. Porque imagínate si te pones nervioso, o sea, muchas veces te cuesta meter la llave, cuanto más si estás un poco nervioso, y más si
Y,
tienes
y
que
hay,
localizar
y hay
la
maneras
llave.
de coger las llaves, que puedes tener tu llave aquí lista, lista para meter la llave, pero tener otra llave preparada por aquí por si pasa algo, o alguna llave
Exactamente.
saliéndote así también para poder utilizarla como yaguara, como teco en un momento dado.
Exactamente. Tercero, ese es el tercer volumen.
Ah, perfecto.
Yo me estoy anticipando.
Vale, pues vamos a ver, siguientes capítulos por aquí. El enfrentamiento o allanamiento de morada en urinarios públicos y en aparcamientos subterráneos.
Pues todos tienen su forma de actuar. Lo que es en un aparcamiento, en un aparcamiento subterráneo, simplemente en los pasos estos que hay por debajo de las carreteras y demás, tiene su forma de hacerlo. Que lo pongo bien claro en el librillo. E incluso estando en el metro, tiene su forma de actuar. Pues sobre todo con prevención, tienes que estar mirando, no coger, como decías antes, de estar con un libro. Que yo antes iba leyendo con un libro, pero en los últimos tiempos, tal como están las cosas, ya no voy leyendo con un libro, y menos si estoy con un móvil. La gente es que yo he visto pegarse unos guantazos yo solo contra farolas, porque resulta que están con la pantallita. Pues, es que la gente es tonta, ya te digo, se pegan tropezones, se caen porque se enganchan con una rama de un árbol que sobresale un poco de la acera. O sea,
A mí me pasó una
gente
vez,
tonta.
no iba ni con libro ni con móvil, iba andando en el centro comercial que hay en Parque Sur y había una máquina de recreativos y estaba la máquina esta de baile, que los chicos van bailando así y tal.
Sí, 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 sí.
Y yo iba andando por una plaza y me quedé tan absorto mirando en cómo bailaban que me pegué una hostia con una columna de mármol que había delante, que me quedé sentado de culo, empecé a sangrar por aquí. Me levanté así muy dignamente, miré que nadie miraba y continué andando diciendo, a ver dónde cojones hay un servicio aquí para echarme a llorar o a lavarme o algo. Digo, porque madre mía, qué hostia me he dado.
Por eso lo importante es la prevención y tener 100 ojos. 100 ojos, fíjate, si en ese momento te hubieran intentado atracar, pues vamos,
Claro.
lo tenía más fácil que yo que sé, estabas metido hecho polvo.
Sí, mira,
Así que
Alberto Moral dice, el control del área y saber qué vías de escape y objetos
exacto.
puedes utilizar para defenderte o interponerlos entre el agresor y tú es muy importante, al igual que
Exactamente.
el posicionamiento y el mantenimiento de la distancia con alguien que venga a preguntarte o pedirte ayuda de alguna forma.
Exactamente, eso además está parte de lo que acaba de poner, o sea, de decir, está puesto en la introducción, así que imagínate, en el primer
Sí.
capítulo.
Pichel dice que tiene un bolígrafo táctico que está muy chulo y Alberto comenta, el bolígrafo táctico es muy buen arma si trabajas los martillos y sistemas filipinos donde se trabaja mucho esa parte de la mano.
Claro, sí. Pero vamos, eso lo puedes hacer sin que sea un bolígrafo táctico, con que lleves un rotulador Sabilovox, normal y corriente. Es exactamente igual. Y no te puede decir un policía en un momento dado qué hace usted con un bolígrafo táctico, que ellos también lo conocen, ¿eh? Y sabe que está considerado por la ley como un arma de pugilato, que llaman ellos, que no deja de ser un yavara.
Sí.
Pero vamos, lo que llaman ellos una llave de pugilato, que está desde el puño americano típico hasta lo que es simplemente, ya te digo, un bolígrafo táctico. Está todo englobado según la ley en todo lo mismo. Pero nadie te puede decir que no puedas llevar en el bolsillo ni agarrar con la mano un Stabilovox o un Edin 2000. No
Claro.
sé,
Claro,
no hay
y ahí
problema.
el tema está lo que dice Alberto. Dice, pero claro, no puedes ir de paranoico por la vida, tienes que subir tu nivel de alerta según el entorno, el lugar, la hora, porque si no es que te vuelves
Exactamente.
loco.
Sí, y después lo que ha comentado antes, me parece que ha sido Pichel, lo que es el control espacial tiene que ser constante, o sea, en todo momento. Además, puedes utilizar todo lo que te encuentras en la calle, puedes utilizarlo para la autodefensa, puedes hacer que se tropiecen con los bordillos, que se tropiecen contra un coche, contra una farola. Puedes coger y en un momento dado que te lancen un puñetazo, agarrar ese brazo empujar su codo contra una farola y que se luce el solo el codo. O sea, hay cosas de ese tipo, hay que verlo
en
todo.
En situaciones de terreno, ¿tú qué prefieres? ¿Estar más alto que tu adversario o más bajo que tu adversario?
No, hay mismo nivel. Hay un nivel, porque tiene el estar más alto y más bajo tiene sus pros y sus contras. Entonces, eso también lo explico. Por cierto, cuando hablo de la escalera y demás, ya comenté algo en el primer volumen cuando estuve hablando de la huida. Si estás más alto que el delincuente, por decirlo así, te puede agarrar las piernas y ya estás en el suelo. O sea, lo tiene muy, muy fácil. Mientras que tú, ¿cómo le puedes pegar? Dándole una patada y solamente tienes un pie apoyado. Simplemente con que bloquee un poco fuerte ya te estás cayendo tú. Porque claro, toda acción tiene una reacción, la tercera ley de Newton, si es que está más claro que el agua. Claro. Y si estás más bajo, pues oye, tendrás más dificultad, depende de la altura, tendrás más dificultad también en defenderte. Estás poniendo otros parámetros dentro de la defensa. Entonces, cuanto más arras, cuanto más al mismo nivel, mejor. Hombre, si hay una persona de 1,65 m que te defiende contra una persona de 1,90 m, es como si fuera un señor que está encima de una escalera. O sea, está más claro que agua y se tiene que adaptar. Pero vamos, esa persona de 1,65 m no tiene que tener miedo a una persona de 1,90 m. Tiene que pensar una cosa, cuando se caiga esa persona de 1,90 m se va a hacer más daño por la masa que tiene, con lo cual es más fácil producirle dolor y producirle una lesión precisamente por su envergadura. Sus puntos de contacto, sus puntos de los objetivos que debemos tener al golpear son más grandes, las áreas a defender son más grandes, con lo cual nos resulta mucho más fácil golpearle. Mientras que él tiene que afinar más la puntería, si tiene que golpear usted, por ejemplo, en lo que es el nervio mentoniano, para dejarte caer de un guantazo, tiene que afinar mucho. Mientras que nosotros tenemos que afinar menos. Pues te golpeemos ahí, ya estamos golpeando la zona y la persona zas al suelo. O sea, no hay que tenerle miedo tampoco a las envergaduras, la diferencia de envergadura. También lo explico, lo expliqué en su momento, creo, en el primer volumen, eso. O sea, que la diferencia es, hombre, no tienes que tener miedo ni al más grande y, ojo, no tienes que desprestigiar la defensa que pueda hacer o el ataque que pueda hacer una persona más pequeña, porque no sabes cómo esa persona más pequeña, en los conocimientos que tiene, que lo mismo sabe latín en cuanto a atacar.
Mira, y siguiendo hablando con el tema de los escenarios, Alberto comenta que él en los garitos siempre se posicionaba pegado o cerca de las salidas de emergencia. Dice, locuras que nos dan para nada. A mí me pasaba lo mismo. Es de formación profesional, el ser prevenidos. Mira, Pichel dice que sí. La mochila junto al portátil lleva un cuchillo Ray Cutlery Black.
Total nada. No, pero eso, lo que antes comentábamos, es verdad, ¿eh? Lo primero que hay que hacer al entrar en un local... y no es paranoia, es algo que tienes que hacer de forma, al principio tienes que hacerlo de forma obligándote un poco hasta que ya sale instintivamente, saber dónde están precisamente las salidas de emergencia para lo que pudiera pasar, porque no sabes lo que puede pasar en un momento dado. Nunca pasa nada, ¿no? Pero cuando hay un incendio, la hemos cagado, con lo cual tienes que saber dónde están las salidas de emergencia para lo que sea.
Y luego, claro, a nivel de prevención, en estos tres casos que estábamos hablando, el allanamiento de morada, que es tu lugar seguro, los urinarios públicos, que se supone que es algo un poco sagrado, entre comillas, entre los hombres, y luego un aparcamiento. O sea, yo voy al aparcamiento, yo en el aparcamiento siempre voy con 1,000 ojos. En el urinario, en los ojos que tengo son para que no me miren la minga, pero no me imagino que nadie me vaya a atracar o me vaya a robar pues, con la minga en la mano. ¿Qué puede pasar? Ojo. Que a lo mejor te dicen arriba las manos, te dan la vuelta así con las manos así y le pones perdido al tío, ¿no? pero en casa, o sea, en casa, que se supone que es nuestro templo, nuestro castillo donde estamos seguros, tiene que ser terrorífico. Bueno, Jonathan, el maestro Jonathan Naranjo, nos contó la situación que tuvo allí en Venezuela, que le entraron en casa con su con su hijo recién nacido y todo, y que luchó con ellos, sacó la katana, les cortó, tal cual, el tipo consiguió escaparse, no apareció ningún cuerpo muerto y se volvió tan paranoico que estuvo un año básicamente sin dormir, se sentaba en el sofá de casa con la katana listo diciendo, estos hijos de puta van a volver a por mí porque le cortó a un tío, claro, es que tiene que ser una impotencia el que entren en tu casa, que te asalten en tu casa, o sea, es como escupirte a la cara, no sé cómo decir.
Sí, además, ya te digo, todo además comienza desde lo que es un allanamiento de, o sea, un allanamiento de morada, comienza no desde el momento que te empujan la puerta. Empieza desde el momento que llaman al telefonillo. Tienes que saber quién es a quién estás abriendo. Pero una vez que están arriba, por lo que sea, yo que sé, hay algunos delincuentes que lo que miran para poder acceder a las viviendas es en algún momento dado que ven a los señores del gas y demás que van poniendo sus carteles en todos los pisos, ¿sabes? En todos los portales, de tal a tal día va a ir el señorito del gas a mirar el contador, y eso lo ven y se aprovechan de ello, con lo cual cogen. Vaya, ¿qué pasa ahí?
Tengo la ventana abierta y acaba de pasar una
moto.
Sí.
Pues ya te digo, aprovechan ese día precisamente, sobre todo con los abuelillos, por desgracia, cogen y se acercan y llaman, soy el contador de gas, y los pobres abren la puerta, le pegan el empujón y les hacen barrabasadas. O sea, hay que estar con 100 ojos hasta en eso mismo. O sea, la defensa tiene que salir incluso desde el portal, pero una vez que están dentro, pues oye, pues tienes que, ahí pongo las formas que tienes que utilizar, pero vamos, desde una buena cerradura hasta, si abres la puerta, poner la cadenilla, qué tipo de cadena tiene que ser, porque una cadenilla sin más no vale la pena, porque es que eso se rompe con eso, un quitamiedos, nada más, no vale para nada. Sí. Pero también hay otros aparatos que puedes ver por la mirilla, y gente que no puede ver bien con la mirilla, hay aparatos que, metiéndolo por la mirilla, estás con una pantalla bastante grande, más grande que la de un móvil, y estás viendo quién tienes en la puerta. Entonces, si en un momento dado, el contador del gas y tal, enséñeme usted el carné. No, que me enseñe usted el carné, y lo tienen que tener, el carné de técnico, y si no, pues no les abres. Y si le quieres abrir, pues oye, pues puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces, hay muchas cosas. O sea, dentro de lo que es la defensa y la prevención, son muchísimas cosas.
Una tontería tan grande como cuando llaman al teléfono y yo, ¿quién es? Soy yo. ¿Y quién es yo?
Es él.
¿Y quién es yo? ¿Qué soy yo? ¡Abre! No, pero ¿quién es? ¿Qué soy yo? ¡Abre! No, ¿sabes? O sea, no. A mí me dices, soy tal persona.
Coño, ¿eres Pepe? Dice, sí. Dice, pues mira, yo no conozco a ningún Pepe. Alguien me está tomando por ahí.
Claro,
que ya está bien. Hombre, ¿qué? Pero sí, la gente, ya te digo, la gente le da miedo, a la buena gente, le da miedo el ser demasiado irrespetuoso con la gente, aunque no la conozca. Claro, es que, ¿qué va a pensar de mí si no le abro? Y que piense lo que quiera. Es que a lo mejor es el cartero. Tú al cartero siempre van los mismos. Le conoces la voz. Y si no le conoces la voz, oiga, que llame a la ventana de abajo y que le abra el piso de abajo, que ya ve que es del cartero. Eso, colocado, si no tienes un videoportero, que es lo ideal, tener un videoportero. Pero claro, hay muchas comunidades de vecinos, es que es caro el videoportero, que va a ser caro un videoportero, o sea, la gente es que es tonta.
Más cara es la vida, ¿no?
Ni más ni menos, la gente es tonta, siempre lo diré, además con 7 N's, tonta. Pero bueno, es lo que hay, también son de Dios, dicen.
Vamos a ver qué más títulos tenemos por aquí. El enfrentamiento en el metro, en el coche o sus inmediaciones.
Exacto.
Y luego...
No solamente el coche en los aparcamientos públicos, sino en la calle normal y corriente. Y cuando vas conduciendo, o sea, tiene sus pros y sus contras. Cuando paras en una gasolinera, no te dejes jamás las llaves puestas. O sea, hay una serie de... lo típico de, ¡ay, que mire, que se ha pinchado la rueda de atrás! La rueda de atrás. Y la gente es tonta y coge... para, deja las llaves en el coche, metidas incluso dentro de lo que es su cerradura correspondiente, y bajan a ver si la rueda de atrás del coche, cuando quieren darse cuenta, ya está el coche volando con el señorito de turno en el volante. Pues, o sea, hay que verlo todo. O sea, no es que seas paranoico, pero tampoco seas tonto. O lo típico de que hay muchos sitios, sobre eso lo hacen generalmente en aparcamientos públicos, ya sean aire libre o en subterráneos. Lo de coger y poner una monedita en los agarraderos, los de los tiradores de la puerta. Hay algunos coches que tienen unos tiradores de la puerta que simplemente con que metas una monedita de un céntimo ahí metida, resulta que cuando el señor de turno coge, entra en el coche, ¡pum! Hace las cosas pertinentes, incluso coge y hace el cierre centralizado, y todo lo que tú quieres, resulta que esa puerta, el trinquete no funciona. Hasta que no le quites la monedita de marras, no funciona el trinquete, con lo cual
los que te tiran un huevo al cristal de adelante o al cristal de atrás o algo así, y tienes que bajarte. Exacto. Para quitarlo, y en el momento que te bajas la has liado.
Ya está liada. O sea, es que hay que, ya os digo, no tenéis que ser paranoicos, pero no hay que ser tontos. Y además es preferible que te llamen paranoico antes de que te llamen víctima. Eso está más claro que el agua.
Sí. Claro. Mira, por aquí están comentando batallitas. Alberto comentaba que había tenido alguna movida en los baños de discotecas.
Mucho.
Mucha gente que de la noche al día no echan la llave, por ejemplo, que no le dan ni una vuelta por la noche.
Uh-huh. Hay que dejar la llave, hay que dejar metida la llave, a no ser que sean algunas cerraduras de tipo fichet y demás, que no hace falta, pero la mayoría de las cerraduras es preferible dejar la llave metida por dentro y un poquito girada. De esa forma no puede entrar ninguna llave ni ninguna historia, porque hay llaves que tipo pistola que se compran por internet y te abre cualquier cerradura normalita. Bueno, pues eso no funcionaría de esta forma. Tener la llave medio girada impide el trinquete que se abra, con lo cual, pues una doble seguridad.
Mira, Pichel comenta, dice: en Estados Unidos, en Miami, me pasó una cosa con mi cuñado bastante graciosa, entre comillas. Típico pique en España que aquí se acaba con insultos. Me bajé del coche y el del otro coche me enseñó la culata de su pistola. Fue suficiente.
Allí.
Dice, fue suficiente.
Allí es muy típico eso.
Y eso que mi cuñado, su cuñado de Estados Unidos, le dijo que no se bajara. Y él, más chulo que un ocho, se bajó. Y dice, yo creo que me dejé los huevos en el downtown de Miami. Normal.
No es
lo mismo ir a tortazos que ir a pistolas.
No, hay que...
Otros casos muy serios que tenías aquí puestos son el comportamiento ante una violación y la actuación ante el ataque de un drogadicto.
Sí, lo que es el tema de la violación es una cosa muy, muy complicada.
Eso da para un libro entero.
Es muy complicada por todo lo que trae consigo, es impresionante. Hay una cosa que dijo John Grisham, el famoso escritor, la gente le conoce como el escritor este de tribunales y demás, pero él es doctor en derecho, no es ninguna tontería. Y hay una cosa que quiero leer aquí, que también está en el libro, y que lo explica muy bien, lo que es el tema de la violación. Dice, en los asesinatos, la víctima ha desaparecido y no tiene que enfrentarse a lo sucedido. Son los parientes quienes deben hacerlo, pero no la víctima. Pero la violación es mucho peor. La víctima dispone de toda una vida para digerirla, intentar comprenderla, formularse preguntas y, lo que es peor del caso, saber que el violador sigue vivo y que algún día puede fugarse o ser puesto en libertad y volver a por ella. Todas las horas de todos los días la víctima piensa que en la violación y se formula un sinfín de preguntas. Lo revive constantemente, paso a paso, minuto a minuto, y le duele siempre como la primera vez. ¿Por qué me violó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Tal vez el peor de todos los crímenes sea la monstruosa violación de una menor. Cuando le ocurre a una mujer adulta, dice, tiene una buena idea del porqué de lo sucedido, pero si la agredida es es una niña, pues no lo entiende, como un animal lleno de odio, de ira, de violencia la está atacando de una forma tan atroz y no puede entender el porqué, porque no puede entender que las personas puedan llegar a ser así. Entonces hay que ponerse en el caso de esos padres. Intenten explicarle a su hija por qué la han violado. Intenten explicarle por qué no podrá tener hijos en muchos de los casos porque le han destrozado la matriz. Es impresionante. Estos casos son muy duros, muy duros. Entonces ahí pongo lo que se debería y lo que no se debería hacer ante una violación, pero es muy duro porque cuando pasa, yo creo que la gente, la mayoría de las mujeres se cierran en banda, se anulan a sí mismas, por lo atroz de la situación y no se dan cuenta de cómo deberían actuar. Ni siquiera habiendo leído un libro, yo creo que o 7 libros o se hayan entrenado en ello, en clases, yo creo que la mayoría no se defenderían como deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha sangre fría y ese momento es muy pasional tanto por la víctima como por el agresor. Entonces es muy complicado. Ahora, cuanto más se sepa sobre el tema, y por eso lo explico lo mejor posible en este capítulo, pues cuanto más se sepa mejor, porque tienes más probabilidades de salir con bien. De 100% de los casos que de consumar una violación y no poder hacer nada, pues a lo mejor se transforma en un 70% y además salir con bien el 50% por lo menos, que ya es que, ya os digo, es muy complicado. Bueno, solamente es la violación. Hay algunos señores que no lo interesante para ellos no es el acto físico o sexual de la violación, sino que es el aspecto violento de humillación a una mujer o a un niño. Aquí generalmente cuando hablamos de violación la gente piensa en una mujer, pero también hay niños violados, ¿eh? Entonces hay que
Y
ver
hombres
muchas
en
cosas.
las cárceles. De hecho, a los criminales, dentro de los propios criminales, tienen su código ético y en las cárceles, y a
Sí.
los violadores les hacen lo mismo. Les dicen, o sea, puedes matar y puedes robar y puedes no sé qué, pero no puedes violar. O sea, has violado, ahora vas a saber lo que han sentido. Pum, y básicamente a todos los violadores los violan en la cárcel
Sí, suele pasarle.
para que les pase, sientan ellos lo mismo. Es que es terrible. Mira, están diciendo en el chat que se les ponen los pelos de gallina de solo pensarlo. Y Alberto Moral comenta una historia que ha salido en TikTok, que yo siempre he pensado que era un bulo. Dice, hay una historia de estas en TikTok donde animan a los chavales a salir en grupo a violar a chicas y abusar de ellas. Porque creo que mañana precisamente es el día contra la violación, o el día internacional de la violación, que es el día internacional contra la violación,
Contras,
pero ha habido algún retrasado que ha dicho que es el día internacional de la violación. Y a colación de eso,
Yo les cogí y
también
le
están hablando
reventaba el alma.
de lo que hay que vigilar, que también es muy importante vigilar y controlar las redes, en los temas de la defensa personal.
Sí.
¿Cuántas veces no hemos visto gente o famosos que les han robado en sus casas porque ellos estaban publicando: aquí estoy en Ibiza tomándome una copa y no sé qué y no sé cuánto? ¿Estás en Ibiza? Tu casa está vacía, pues vamos para allá.
Que llegue, llegue, llegue. Si
Porque
eso, ya te digo, hay que tener mucho cuidado. También pongo, por ejemplo, que sobre todo las mujeres que viven solas, que pongan en el buzón no solamente su nombre, que pongan el nombre de 2 o 3 personas más, para que no dé pie a que, esta está sola, bueno, pues vamos a por ella. O sea, hay muchos buenos consejos, creo que buenos consejos, los que pongo en el libro, la verdad.
Bueno, vamos
Pero
a
bueno.
ver. Son 17 capítulos, ¿no? Que tenemos. Lo que pasa es
Sí,
que
parece
hay
que era.
varios que son ya más, más
hay algunos
excesos.
Que son
defensa
mucho más
contra
largos.
varios, defensa contra varios adversarios y actuación ante una riña tumultuaria, que son cosas muy diferentes. Luego,
Sí, sí,
la
sí.
defensa contra un perro y luego ya defensas contra distintos tipos de llave, que son muy
Exacto.
típicas. Defensas contra ataques con armas y luego ya nos metemos en cosas muy serias. Actuación frente a un ataque terrorista. Vamos a ir paso a paso.
Algunas cosas de las que indico en el libro. Hace poco he visto un manual que han sacado la policía interno. Ojo, un manual interno de actuación ante ataques terroristas y la mayoría de lo que ponen es lo que pongo yo un poco más resumido también, no tampoco me puedo extender demasiado, lo que pongo precisamente en ese capítulo. ¿Por qué? Porque los dos, tanto la policía española como este servidor, lo que hemos hecho ha sido asesorarnos con los que saben. Entonces yo me he asesorado con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI directamente. Entonces, pues ahí pongo varias cosillas que son interesantes.
¿Y qué diferencia hay entre una pelea contra varios adversarios y una riña tumultuaria?
La riña tumultuaria es cuando varios atacan a varios o se defienden de varios. Mientras que el ataque la defensa contra varios adversarios es cuando una o dos personas se defienden de varias personas. La forma de defenderte es completamente distinta y legalmente, que eso ya se ve en el tercer volumen, los aspectos legales, legalmente se ve de otra forma también en los juicios. Si es un ataque, una riña tumultuaria o una defensa contra varios adversarios. Todo tiene sus matices. No es que esto es parecido a esto, sí, parecido, pero no es igual. Hay matices, muchos matices, la verdad. Muchos matices.
¿Y el tema de los perros?
Los perros, es que primero tienes que. Una de las primeras cosas que he puesto es a grandes rasgos, claro está, el lenguaje de los perros. Si tú sabes qué es lo que quiere un perro, qué es lo que está sintiendo un perro. Y lo ves por sus movimientos, por su lenguaje corporal, no solamente por sus gruñidos o bajidos o aullidos o ladridos, sino también que estás mirando en lo que es el rabo, lo que es las orejas. Todo tiene su pro y su contra. Por eso está prohibido completamente. Ahora en España, hace un par de años, salió una ley precisamente en contra de recortar las orejas y el rabo a los perros, precisamente porque no puedes ver lo que ese perro está pensando, entre comillas. Entonces, si tú sabes si el perro lo que está haciendo es intimidarte porque tiene más miedo que tú, o porque realmente está enfurecido y te quiere atacar, entonces cambia la cosa completamente, es completamente distinto. Entonces, una de las cosas que más fácil es si un perro te ladra, sin más, te está haciendo una advertencia. La segunda fase es enseñar los dientes. Y la tercera fase es, gruñir. Y la tercera fase es gruñir y al mismo tiempo enseñar los dientes. Ese momento es no te muevas y recula, mirándole tal como estás, recula un poquito. Muy poquito, para que se dé cuenta que no le vas a atacar. En ese momento, el perro lo que tiene es más miedo que tú. Eso sí, cuando estamos hablando de perros que no están adiestrados, ni perros que le está el amo al lado indicándole lo que tiene que hacer. Estamos hablando de perros que te encuentras en la calle o que están mal educados o lo que sea. Y claro, también hay otra cosa. Te tienes que dar cuenta que son distintos tipos de defensa porque también es distinto tipo de ataque entre un perro pequeño, grande o mediano. Y todo eso se explica en el libro, precisamente por eso, porque es completamente distinto.
Así que ya sabes, chicos, comprar el libro. Y tenemos aquí, antes de irnos, que ya se nos fue el tiempo, el capítulo 15, hablas de pues ya gente que sabe, ¿no? O sea, defensa contra gente que sabe. La defensa contra presas y agarres, contra agarre de muñeca, agarrón de solapa, estrangulación frontal, presa simple de cuello, el mataleón, el famoso mataleón por el que mucha gente está siendo atracada, la llave Nelson, el abrazo del oso, la presa de brazo, agarre de pelo, cuando un adversario se lanza contra nosotros y la pelea en el suelo.
En suelo. Uh-huh.
Ahí, pues.
Tiene todos sus matices, hay muchas cosas que decir ahí. Y lo que pongo mucho es lo que no se debe hacer y que algunos señores explican.
Vale, eso es lo que te iba a decir. Digo, ¿cómo habías afrontado esos capítulos? Porque, claro, no puedes. O sea, es que solo ese capítulo te llevaría un libro entero nuevo. Si
Exacto, por eso. Entonces, como es
explicas
un libro.
técnicamente qué hacer, ¿cómo?
Entonces, yo por eso es que no he querido poner el típico libro de fotos. Tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Porque es que no hay nada seguro al 100%. Entonces, no puedes decir, ante este ataque tienes que hacer esto. No, ante ese ataque puedes hacer 100.000 cosas, pero tienes que saberlas hacer. Pero lo importante es lo que no debes hacer en ningún momento con cada tipo de ataque. Imagínate, hace un tiempo, yo creo que hace un par de años, resulta que había un curso de maestros de defensa personal y demás, y técnicas, y esto y lo otro. Y en un momento dado me dijeron, que yo estuve allí, ya te digo, que acababa de llegar de vacaciones y me fui a verles directamente. Y me dijeron, Javi, coño, haznos algo, 5 minutos. Y entonces le dije, bueno, pues mira, en 5 minutos pues puedo hacer muchas cosas, pero no vais a dar cuenta de muchas cosas. Así que como hay gente aquí de mucho nivel, había desde cinturones marrones hasta sextos danes, dije, pues mira, quiero solamente indicaros una cosa que yo creo que sabéis, pero que muchas veces no tenemos en la cabeza. Siempre se habla de la economía de movimiento y de la economía de movimientos. Es distinto, pero lo que no se debe hablar es de la economía de técnica. Esto es, ante este ataque hay que hacer esto, o ante este ataque hay que hacer esto y esto. Digo, no, hay que hacer 100.000 cosas con cada ataque. Tienes que ver 100.000 formas de cómo solventarlo. Entonces, para demostrarlo, yo lo que le hice a un señorito que me sacaba una cabeza, por cierto, era que me hiciera un doble agarre de muñeca. Doble agarre de muñeca con las dos, yo estaba atado las dos manos, o sea, enganchadas bien. Y yo, mientras que iba hablando, iba haciendo distintos tipos de defensa, aunque yo le dije, aprieta todo lo que puedas, o sea, que no pueda ni moverme. Bueno, pues estuve haciendo, al mismo tiempo que hablaba, le estuve haciendo técnicas de cómo soltarme y cómo vencerle en una fracción de segundo, como quien dice, y en 5 minutos le hice 22 técnicas distintas ante un mismo tipo de ataque. Eso es lo que hay que hacer. Tener la posibilidad y la capacidad de poderte defender con un mismo ataque de 100.000 formas diferentes. ¿Por qué? Porque si una técnica, a lo mejor, solamente tienes esa técnica, si no te funciona, ¿qué haces? Conoces y puedes practicar 20 o 30 o las que hagan falta con cada tipo de ataque y alguna te tendrá que salir. Alguna te tendrá que salir. Ahora, si solamente aprendes una o dos y no te salen, ¿qué haces? Entonces, yo creo que es importante.
Estás jodido.
Claro, yo creo que es importante el tema. Entonces, ahí lo bueno que tuvo la cosa es que, claro, cuando terminé la explicación, la gente aplaudió y tal, juega y tal. Y uno de los maestros, muy buen amigo, por cierto, y dijo, señores. Dice, ahí he visto lo que ha hecho el maestro Hernández. Dice, pero lo que más me ha alucinado a mí es que no se ha movido los pies del sitio haciendo las 22, porque la estuvieron contando. ¿Cuántas ha hecho? 22, hostias, 22 ha hecho, sí. No ha movido los pies del sitio. Digo, ¿cómo voy a mover los pies del sitio si ando fastidiado con las caderas y tal? Pues tengo que ser efectivo sin moverme.
Claro, ese es
Pues 22 técnicas distintas sin mover los pies.
el cuento aquel de me estás retando y quieres pelear conmigo y yo soy un tipo viejo y sin fuerzas. Así que ándate al
Exactamente.
loro que tendré que acabar contigo rápidamente.
Exacto.
Bueno, maestro, pues se nos fue el tiempo ya hace un ratito, pero siempre, siempre es un placer charlar contigo. Así que, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el libro. Ya sabéis,
Muchas
chicos,
gracias.
que lo tenéis disponible en Amazon. Tenéis el libro número 2, que es este, y también tenéis el libro número 1. Y os dejo el enlace en el chat, por supuesto. Y bueno, todas las todos los miembros de la comunidad Dragon, que sepáis que el libro está ya en imprenta. Enseguida, en cuestión de un par de semanitas, supongo que lo tendréis todos en vuestra casa, así que a leerlo y a ponerle un buen comentario al maestro, porque como veis, este libro es canela fina. El primer libro estuvo bien. Siempre dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero es que esto es una trilogía de 3 libros, este es el segundo de 3, y esto va siendo el aperitivo. Esto es el anterior fue el aperitivo, este es el plato central, pero es que luego viene el postre, ¿no?
En realidad es un solo libro en 3 partes. Claro. Una sola obra en 3 partes.
Pues nada, maestro.
Con lo cual, segundas partes no. Una única parte, pero muy buena y muy larga.
Sí, sí. Es que no queríamos hacer el Quijote, ¿verdad?
Ni más ni menos.
Es como comprarlo a plazos. A ver qué dice por aquí. Pichel dice que hoy lo pilla, que él tiene el Unlimited en Amazon Prime. Alberto Mora, también lo tendrás en papel, Pichel. Mientras tanto, pues échatele un vistacito. Y ponle una buena crítica cuando te lo leas. Por supuesto, cuando te lo leas. Críticas sin leerlo no valen.
Exacto.
Y nada, maestro, pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por tu trabajo, ya sabes, te lo digo siempre.
Muchas gracias.
Fantástico. Y nada, como siempre, antes de irnos, te dejo los micrófonos para agradecer, dedicar, compartir, mencionar y todas esas cosas.
Pues simplemente agradeceros el tiempo que habéis estado escuchando y agradeceros pues también el que me seguís ahí en mis escritos, tanto en la revista como en mis libros. La verdad es que mi vocación de enseñanza, ya sea directa o indirecta a través de mis artículos y libros, la verdad es que está siendo reconocida, que es lo bueno. Una cosa es que la vocación te llene y te enriquezca, pero que además te la agradezcan, eso ya es la releche. Con lo cual, muchísimas gracias.
Bueno, maestro, y tenemos muchos muchos proyectos que espero que lleguen a buen término, ahora que ya por fin se va a acabar esto del estado de alarma. A ver con qué nos confinan o con qué nos dejan de confinar. Tenemos el Dragon Fest pendiente, que es un festival para toda la gente de la comunidad Dragon, donde haremos seminarios, haremos nuestros pequeños torneitos, haremos firma de libros en persona y haremos un montón de cosas que queda todo supeditado a ver qué nos dice el señor Sánchez con respecto a lo que va a pasar después del 9 de mayo. Y bueno, poquito a poquito iremos ampliando noticias. No quiero hacer spoiler de demasiadas cosas, así que me voy a callar aquí porque se me va la lengua. Antes de nada, me toca a mí despedirme y agradecer y mencionar a todos los patrocinadores y colaboradores. Hoy que estás aquí, pues te agradezco a ti y extensiblemente a toda la gente, a todos los maestros que me habéis apoyado durante todos estos años en que el proyecto de Dragon Magazine siga vivo y siga adelante. Y bueno, también, por supuesto, mencionamos a los patrocinadores, Alberto Hidalgo, que siempre le tenemos por aquí, a Qualys Training Lab, a IPM, International Martial Union del Maestro Martín García, a MuscleFight.com de Mario Padilla, a EPCA.eu de Mario Morencia, a Gimnasio Buenquidoyo de Marín, a Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Kempo Asociación, a Joaquín Valera de Jalmillo Jazquido, a David Armendáriz de Taz Academy, a Ubentex, plataforma número 1 de gestión integral de torneos y de gimnasios, que estoy deseando poder empezar con los torneos y que podamos volver a usarla. Y nada, chicos, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime, suscribiros a Amazon Prime, tendréis acceso a los vídeos exclusivos que vamos a hacer, los entrenamientos exclusivos, tendréis acceso a nuestro Discord, que ya habéis visto que es una comunidad que está brutal, Y bueno, pues me ayudáis a que todo esto siga para adelante. Si estáis viéndolo a través de YouTube, pues uniros al canal de YouTube. Y si no, lo que yo os recomiendo siempre es que os unáis a la comunidad Dragon en dragon.es, que es donde lo vais a tener todo. Libros, comunidad, vídeos exclusivos, libros en PDF, la revista, bueno, todo, 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 todo. Y ya está, ya con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, que lo dudo mucho, con vuestros enemigos, pero compartidlo porque compartir es vivir. Muchas gracias a todos, maestro. ¡Nos vemos!
Ya sé cómo fue.